En sus Biblias, en el Salmo 135, versículo 6, si me acompañan con su vista. Dice la palabra de nuestro Dios: todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Vamos a orar juntos, mis hermanos. Padre, una vez más en este día oramos delante de ti, Padre Santo, para rogar, suplicar y, Padre, implorar tu perdón, implorar, Señor, tu gracia, tu misericordia. Padre Santo, ayúdanos porque somos débiles, guíanos a través de tu palabra, ayúdanos a entender y comprender estas grandes verdades, Señor, que tú tienes para nosotros, esta perfección tuya, Señor, que describes tan claramente a través de muchos pasajes en tu escritura. Si nuestro pecado, Señor, es un impedimento para presentarnos delante de ti, Señor, te pedimos perdón. Y con tu amor y tu gracia, Señor, con la sangre de Cristo, Señor, también límpianos de toda maldad en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras intenciones. Y ayúdanos a presentarnos, Señor, delante de ti con un corazón santo, puro, con pensamientos que solamente quieran glorificarte, que solamente quieran entender y comprender tu santa escritura. Rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe y nos ayude en medio de nuestra debilidad. Te lo rogamos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo cuanto el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios, uno de los atributos de Dios, una de las perfecciones de Dios. Y a mí me gusta, como algunos autores también, considerarla como la primera doctrina de la gracia. Si bien entendemos y los que hemos oído o tomado algún curso de doctrinas de la gracia, en general se enseñan cinco, y algunos autores agregan una que es precisamente esta: la soberanía de Dios antes de las otras cinco. Y es que la soberanía de Dios refiere al hecho de que Dios es libre. Es libre y es capaz de hacer todo lo que Él quiere. Todo lo que Él quiera, en el tiempo que Él lo determine. Él es el que reina sobre toda la creación. Él es el que tiene poder sobre toda la creación. Su voluntad es cumplida y debe ser cumplida, porque su voluntad es la causa final de todas las cosas que hoy existen y que hoy conocemos. Dios es libre de hacer todo lo que Él quiera. Nosotros no. Nuestra imperfección y nuestra falta de poder humana no nos lo permite. Nuestro pecado, por supuesto, tampoco. Pero el Salmo 135, 6 nos enseña esto: que todo cuanto el Señor quiere, eso va a hacer. Es una enseñanza que aparece a través de muchas escrituras, de muchos versículos, y la tenemos también en el Salmo 115, versículo 3, por ejemplo, cuando nos dice: nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Y solamente Él lo puede hacer, pues Él es el Dios de los cielos. Él es el creador de los cielos. Por tanto, tiene el derecho al 100% de hacer lo que a Él le plazca. El profeta Isaías también nos da cuenta de esta gran revelación. Isaías 46, 10 nos dice: declaro el fin desde el principio. Está hablando el Señor a través del profeta Isaías. Y dice de Dios: declaro el fin desde el principio. ¿Quién como nuestro Señor? Él es capaz de determinar y declarar y revelar el fin antes de que todo lo demás empiece, antes de tener un principio. Él declara todo como ya establecido. Desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho, yo digo, mi propósito será establecido. Y todo lo que quiero, eso realizaré. Palabras del Señor que nos muestran su gran poder, su gran soberanía y la autoridad que solamente Él tiene para hacer lo que le plazca. Solamente Él posee esta soberanía. El profeta Daniel también nos habla y nos dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y entre todos esos habitantes de la tierra está toda la humanidad. Toda criatura que existe es como nada delante del Creador, es polvo toda la creación. Mas Él actúa conforme, note, a su voluntad. Él hace conforme a su propósito. Conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Gobierna en el cielo, gobierna en la tierra, gobierna sobre todo ser y criatura y todo lo creado. Nadie puede detener su mano. Nadie debiera atreverse a tratar de detener su mano, ni decirle, ¿qué has hecho? Y es que esta es una actitud que muchas personas toman delante de Dios. Se atreven a cuestionar a Dios. Se atreven a dudar de Dios. Nos atrevemos como raza humana a ir en contra de Dios muchas veces. A pesar de que Él es soberano y Él es el creador de todo. Así el hombre entonces no tiene ningún derecho de cuestionar su santa voluntad. Si hay una voluntad que es santa en esta tierra, no pertenece a ningún ser humano. Si hay una voluntad que es santa en esta tierra, solamente es la voluntad de Dios. Nos parezca o no nos parezca, la entendamos o no la entendamos, su voluntad es santa y no debe ser cuestionada por nadie ni por nada. Pablo nos dice, hablando a la iglesia de Roma, y le dice, ¿quién eres tú, oh hombre? ¿Quién eres tú sino solo polvo? Eres solamente polvo, tierra, eres como nada, dice el profeta. ¿Quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios, que te rebelas contra Dios, que vas contra Dios? ¿Acaso eres más poderoso que Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? Por supuesto que no. La humanidad no tiene derecho de reclamarle nada a Dios. Aunque las cosas no nos parezcan, aunque no lo entendamos, Él es soberano. Él es el único que tiene el poder para hacer lo que le plazca. Y en este sentido, Él es libre para hacer todo lo que Él quiere. Pero también es libre de hacer todo lo que Él quiere, porque Él es capaz de hacer todo lo que Él quiere. Él es capaz de hacer todo lo que Él quiere. Continuamente en las teologías sistemáticas, esta perfección de Dios, este atributo de Dios, aparece unido con la omnipotencia de Dios. Si Él puede hacer su voluntad, es porque puede hacer su voluntad. Tiene el poder de hacerlo. Dios es capaz de hacer lo que le plazca. Cuando vamos a la palabra de Dios, y si me acompaña, por favor, a Lucas, el Evangelio de Lucas, no lo traigo para proyectar, pero le pido que me acompañe. Lucas capítulo 1, está hablando en este capítulo Gabriel, el ángel Gabriel a María. En Lucas capítulo 1, a partir del versículo 26, en el contexto del anuncio del nacimiento de Jesús o el anunciamiento del Salvador, se nos dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, pues, puesto que yo soy virgen? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth, en su vejez también, ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Y en este preciso momento, el ángel Gabriel le dice a María: Porque ninguna cosa será, ¿qué? Imposible para Dios. La pregunta de María fue: ¿Pero cómo puede ser posible esto que me estás anunciando? Si yo soy virgen, estoy comprometida, no me ha conocido varón, ¿cómo es posible que esto vaya a acontecer? Y el ángel le dice: Ninguna cosa es o será imposible para Dios. Así es que Dios es capaz de hacer todo lo que Él quiere en el momento que Él quiere, bajo la circunstancia que Él quiere. La respuesta de María en el verso 38 es: Aquí tienes a tu sierva. Aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Esta misma respuesta, iglesia, es la que debemos de tener delante del Señor cuando nos enfrentamos a su soberanía. Cuando nos enfrentamos a su voluntad, aunque no comprendemos cómo es posible que pueda suceder algo, o que Dios permita que sucedan ciertas circunstancias, la respuesta nuestra debe ser la de María: aquí tienes a tu sierva del Señor. Aquí tienes a tu siervo del Señor. Haz con él, Señor, lo que te plazca, porque tú eres libre y eres capaz de hacer todo lo que a ti te plazca. Esta es la soberanía de Dios y esta es una grata respuesta delante del Señor ante su voluntad. Mateo capítulo 19 versículo 26 también nos dice que Jesús mirándolos les dijo: los hombres, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Muchas cosas para nosotros, humanamente hablando, son imposibles. A veces decimos, ni en sueños, ¿no? Cuando pretendemos alcanzar algo, cuando pretendemos tener algo, cuando pretendemos alcanzar una meta, y se nos hace imposible. Pero para Dios, todo es posible. Dios es aquel, como dijo Pablo a los Efesios, Dios es aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o incluso entendemos. Muchos de nosotros nos hemos atrevido a pedir cosas delante del Señor y está bien. Oremos delante del Señor por muchas cosas, por muchas circunstancias, por nuestras enfermedades, por nuestras angustias, por nuestros dolores, por la bendición, por nuestros trabajos, etc. Pidamos al Señor, pero pidamos bien. Muchas veces no comprendemos cuánto Él nos puede dar. Y no somos conscientes de que muchas veces estamos pidiendo muy poco en comparación con todo lo que Él nos quiere dar. Cuando pedimos bien, Es ahí cuando no entendemos el por qué pasan las cosas muchas veces. Y Él obra según el poder que obra en nosotros. Así que Dios es libre de hacer su voluntad, de hacer lo que Él quiere, de hacer lo que le place. Dios es capaz de hacerlo todo porque tiene el poder. Y en un tercer momento también Dios no puede ser resistido. No podemos negarnos a Él. No podemos ser oposición a Él. De la oración sumisa y de la oración arrepentida de Job, cuando nosotros vamos al capítulo número 42 de Job, que está orando delante del Señor, ya sumiso, después de haber pasado muchas cosas y de haber hablado muchas cosas erróneas, Job se presenta delante del Señor en sumisión y arrepentimiento y le dice: Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Todo lo puedes hacer tú. Y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Puede ser eliminado. Puede ser resistido. Ninguno de tus propósitos. Todos van a ser cumplidos en el momento que tú lo has determinado, Señor. Porque tú eres soberano. De la misma forma... En el primer libro de Samuel leemos, capítulo 2, verso 10, los que se oponen al Señor serán quebrantados. Muchas veces como humanidad, como seres humanos y aún como cristianos, nos oponemos a Dios, nos rebelamos contra Dios, vamos en contra de Dios en muchas cosas, que entendemos muchas veces, pero que no queremos entender voluntariamente y nos rebelamos. Los que se oponen al Señor deben tener cuidado porque serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. Él juzgará. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. El Señor Jesucristo viene una vez más y viene a reinar y viene a juzgar. Debemos tener cuidado entonces de oponernos a la voluntad del Señor, aun cuando no la comprendamos y entendamos al 100%. Dijo el escritor del segundo libro de Crónicas: Oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder, en tu mano hay fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. No hay quien pueda vencerte. Por eso el ser humano debe tener cuidado y nosotros como iglesia debemos tener cuidado también en ir en contra de la voluntad del Señor. Debemos tener cuidado en desobedecer lo que el Señor nos ha dado para nuestro bien, sus mandamientos, su escritura. En Job capítulo 9, versículo 12, nos dice: si Él arrebatara algo, ¿quién lo impediría? Si Él decidiera quitar algo, ¿quién se lo puede impedir? Nadie. Aun cuando todas las naciones se juntaran en contra de Dios, y que en algún momento sucederá, no podrán vencerle. ¿Quién le podrá impedir hacer su santa voluntad? ¿Quién podrá decirle qué haces? ¿Quién podrá cuestionar a Dios? ¿Quién podrá guiar a Dios? Absolutamente nadie. Isaías 43:13 también nos dice: aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿y quién lo podrá revocar? Cuando yo decido actuar, dice Dios, no hay nadie que pueda ir contra mí. Se podrán rebelar, pero no me vencerán. No hay nadie que pueda revocar mi mandato. No hay nadie que pueda revocar mi determinación, porque yo soy Dios, dice el Señor. Cuando decido actuar, lo hago. Y hay una advertencia para aquellos que se atreven a cuestionar a Dios. En Isaías 45:9 dice: ¡ay de aquel! Y esta frase es importante. ¡Ay de aquel! Es como cuando en un nivel inferior e imperfecto también, cuando le decimos a uno de nuestros hijos, cuidadito, cuidadito y hagas esto o tal cosa, porque no sabes. Ya se acordaron, ¿verdad? Hermanito Oscar, luego. Cuidadito, la vara está preparada, ¿verdad? ¡Ay de aquel que se atreve a contender contra su hacedor! El tiesto entre los tiestos de tierra. Esta frase es interesante, porque aquí, en un contexto de un alfarero y un barro, el alfarero está moldeando el barro, ¿están de acuerdo? Está moldeando la figura. Pero dentro de ese proceso, cuando una figura queda moldeada o queda mal, ¿qué hace el alfarero? La quiebra. Este tiesto es una pieza quebrada de un alfarero. Esa pieza quebrada está destinada a ser polvo, a ser nada. Tal vez se pueda volver a mezclar para volverse a formar, pero antes de eso tendrá que volver a ser polvo. Así es todo aquel que se atreve a ir en contra del Hacedor. Así será todo aquel que se atreve a ir en contra de Dios. Será como una pieza quebrada, destinada a ser polvo, porque no sabemos delante de quién estamos. O por eso la palabra también dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hay una advertencia para todos los que se atreven a ir en contra de nuestro Hacedor. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, ¿él no tiene manos? Ninguna pieza de alfarería es capaz de hablar a su alfarero, a la persona que le está formando. Y así somos nosotros. Un excelente consejo también que dio Gamaliel. Si me acompaña a sus Biblias, ahí en sus Biblias, a Hechos capítulo 5, tampoco lo traigo para proyectar, pero sígame con su vista. Hechos capítulo 5, a partir del versículo, ¿qué versículo era? ¿No se acuerdan? Versículo 12. Hechos capítulo 5, versículo 12. No voy a leer todo el pasaje, pero váyame siguiendo con su vista. Hechos 5, 12 dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales, muchos prodigios. Verso 14. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Verso 17. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Verso 18. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron ¿en dónde? En una cárcel. Y entonces el Señor interviene y hace lo siguiente. Verso 19. Un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo, vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Vayan y prediquen el Evangelio. Verso 21. Al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Verso 21, ahí mismo, dice, cuando llegó el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio. Mandaron a traerlos de la cárcel, pero no los encontraron en el versículo 22. Verso 23, encontramos la cárcel cerrada, dan el reporte. Así como dejamos la cárcel cerrada, a nadie hallamos. Fueron por los apóstoles, pero no los hallaron, ellos ya estaban predicando allá. Pero la cárcel estaba completamente cerrada y asegurada. Ningún candado, ninguna cadena había sido rota. Ese fue el reporte de estos hombres. Versículo 25. Pero alguien se presentó y les informó, miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el asunto, y el sumo sacerdote los interrogó y les dijo: les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Pero ellos respondieron, verso 29, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Verso 30, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. Verso 31, el Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de ello. Verso 33, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Y entonces viene Gamaliel. Gamaliel se levanta y pide que salgan por un momento los apóstoles. Y habla a este concilio. Y les dice, verso 35, entonces les dijo: hombres de Israel, tengan cuidado. Esta es una advertencia. Gamaliel está usando una frase muy similar a la de Isaías: ¡ay de aquel! ¡Ay de aquel! Gamaliel les dice: tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres. Y Gamaliel les recuerda cómo se levantaron antes de que nuestro Señor Jesús viniera. Se levantaron dos hombres que tuvieron muchos seguidores: Teudas, versículo 36. Y también en el 37 Judas de Galilea, que le siguieron. Pero sus ministerios, obviamente falsos, perecieron, les dice Gamaliel. En el verso 38 les dice: en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres, refiriendo a los apóstoles. Y déjenlos en paz, porque si este plan, si esta acción es de los hombres, perecerá. Se va a acabar, como en los otros dos casos a los que estaba refiriendo Gamaliel. Pero, versículo 39, si es de Dios, no podrán destruirlos. No van a poder con ellos. Y les dice unas palabras de advertencia: no sea que se hallen luchando contra quién. Contra Dios. Así que la advertencia no solamente está en el Antiguo Testamento. La advertencia está en el Nuevo Testamento y es para la iglesia. Tengamos cuidado de ir en contra de Dios. No sea que regresemos a ser lo que realmente somos: polvo y nada. Así que Dios gobierna y reina. ¿Por qué gobierna y reina? Simplemente porque Él es rey. Él es el rey. Él es el único rey. El Salmo 29:10 nos lo hace saber y dice: el Señor se sentó como rey durante el diluvio. El diluvio, si ustedes recuerdan, fue juicio por la maldad de los hombres, que en ese tiempo ya se había multiplicado como se está multiplicando hoy en día. Y el Señor se sentó a juzgar y se sentó como rey durante el diluvio. Sí, como rey se sienta el Señor, ¿hasta cuándo? Para siempre. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Él es el único que se puede sentar como rey, como gobernante soberano sobre toda su creación. Él es el único que puede decidir, que ya no lo hará porque así lo prometió, pero en su momento decidió exterminar a todo lo que tenía vida con el diluvio. Gracias a su promesa, hoy ya no lo viviremos, pero Él lo puede hacer porque Él es Dios. Él tiene la autoridad. El Salmo 47:2 nos dice: porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido, iglesia. Si a alguien debemos temer, es al Señor. Rey grande es sobre toda la tierra. Isaías 6:5 nos dice: ¡ay de mí! Aquí en Isaías 6, Isaías está viendo la gloria de Dios. Es uno de los afortunados en su tiempo de haber visto la gloria de Dios. ¡Ay de mí!, dice Isaías, porque perdido estoy. Pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. ¡Ay de mí! Él estaba consciente de quién era él delante del Señor. Él era consciente de que él en ese preciso momento podía llegar a ser fulminado por la gloria de Dios. Isaías 43:15 nos dice: yo soy el Señor, yo soy su santo, yo soy el creador de Israel, yo soy su rey y soy el único, dice el Señor. Jeremías 10:7, ¿quién no te temerá, oh Señor de las naciones? Porque esto se te debe, porque tú eres digno de ser temido, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos tus reinos no hay nadie como tú. Nadie se puede comparar a Dios. Nadie puede tener una comparación delante de Dios en ningún aspecto, en ninguna cualidad. Él es el Rey, dice Timoteo 1:17, Él es el Rey eterno. Él es el Rey inmortal. Él es el Rey invisible. Él es el Rey único Dios. A Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y solamente Él merece esa gloria, porque solamente Él es el Rey con estos atributos y con estas perfecciones. Solamente Él los puede tener. De igual forma, cuando vamos a Apocalipsis, en el contexto de las alabanzas que se están ofreciendo delante del Señor en el cielo, y específicamente en las bodas del Cordero, se oye la voz de una multitud que dice, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, esta multitud decía: ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El Señor Dios Todopoderoso ha sido Rey desde la eternidad y seguirá siendo Rey hasta la eternidad. Estos tiempos de Apocalipsis 19 precisamente son la eternidad futura, donde el Señor estará reinando sobre toda su creación, sobre cielos nuevos, tierra nueva, sobre los santos redimidos. El Señor del cielo y de la tierra reinando, y por eso Él es soberano, porque Él es Señor del cielo y de la tierra, y así nos lo hace ver Deuteronomio 4:39. Reconoce hoy, está escribiendo Moisés al pueblo de Israel, pero también nos lo escribe a nosotros y nos dice: reconoce hoy y reflexiona en dónde, iglesia, en tu corazón, reconócelo en tu mente, en tu corazón, en tu ser, que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Y qué crees, iglesia? No hay nadie como Él. No hay otro Dios. La humanidad se ha creado muchos dioses, pero Dios verdadero, solo hay uno. Jehová de los ejércitos, dice Reina Valera 60. Él es el único Dios verdadero. Deuteronomio 10:14 nos dice el Señor: al Señor tu Dios pertenecen los cielos, y los cielos de los cielos, y la tierra y todo lo que en ella hay. Por eso decimos que aquí estamos de paso. Realmente en esta tierra no nos pertenece absolutamente nada, iglesia. Nada. Ni siquiera la tierra que traemos en las uñas. Ni siquiera eso nos pertenece. Primera de Crónicas 29:11 nos dice: tuya es, oh Señor, y solamente tuya es, oh Señor, la grandeza, tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la victoria, tuya es la majestad, y en verdad todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo, te exaltas como soberano sobre todo, porque a ti te pertenece todo y de ti mana todo. El secreto de la riqueza no está en hacer buenos negocios. El secreto de la riqueza está en el Señor. Aún la riqueza y la pobreza vienen del Señor. En Nehemías 9:6, solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército. Y está refiriendo a los ángeles, a los querubines, a todos los seres angelicales que el Señor creó para su gloria, para que lo alabaran. La tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay, tú das vida a todos ellos. Sin esa vida que Dios da y puede dar y tiene el poder de conceder, nadie de nosotros estaría vivo en este momento. Nada de lo que existe podría permanecer. Él sostiene la tierra en su lugar. El Señor de los ejércitos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Todos los ángeles se postran delante del Señor reconociendo su soberanía, su poder. Pero la humanidad no. Y eso es lo sorprendente. El Señor tiene millares y millares y millares de ángeles delante de Él, alabándole en todo momento, porque reconocen su majestad, su gloria, se inclinan delante de Él y la humanidad lo rechaza. Y la humanidad se resiste a Él y la humanidad busca ir en contra de Él en todo y por todo y se rebela contra Él. Y no reconoce a su Salvador, no reconoce a su Señor soberano, no reconoce al Dios único y verdadero. Pero también Él es soberano porque su trono es un símbolo de su soberanía. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino, dice el Salmo 45:6. Nuestra respuesta al Señor siempre debe ser esta. La que leemos en el Salmo 123:1, a ti levanto mis ojos. Oh, tú que reinas en los cielos. Esta es una respuesta muy similar a la de María. Aquí está tu sierva. Haz con tu sierva lo que te plazca. Aunque yo no alcance a entender cómo. Cuando te enfrentes, iglesia, a la soberanía de Dios, tu respuesta debe ser esta, elevar tus ojos al Señor, aunque no entiendas nada, iglesia, aunque no entiendas cuál es la voluntad de Dios, aunque todo parezca difícil, porque todos traemos una mochila bien cargada en la espalda. Todos traemos muchas cosas. Todos tenemos el pretexto perfecto para quejarnos delante de Dios de lo que estamos viviendo, de lo que estamos padeciendo, de la circunstancia a la que nos estamos enfrentando. Pretextos tenemos muchos. Pero cuando vemos la soberanía del Señor, entonces levantemos nuestros ojos y reconozcamos que Él reina en los cielos, Él reina en la tierra también. Isaías 66:1 dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde? Está retando a la humanidad. ¿Qué casa podrá edificar la humanidad que pueda contener a Dios? Ninguna. ¿Dónde está el lugar de mi reposo? ¿Acaso tú, humanidad, puedes crear un lugar de reposo para Dios? No. Nuestro reconocimiento al Señor debe ser: tú, oh Señor, reinas para siempre. Tu trono permanece de generación en generación. Tú eres soberano y tienes el control de todo, absolutamente todo. Ahora bien, dice el escritor a los hebreos acertadamente, ahora bien, el punto principal, lo más importante de todo este discurso, de todo lo que se ha dicho, dice Hebreos, es este. Tenemos tal sumo sacerdote, refiriendo a Cristo, refiriendo a Jesús, que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Si se ha sentado junto al trono de la majestad, a la diestra del trono de la majestad, es porque lo merece, es porque Él es digno de estar a la diestra del Dios Todopoderoso. Y si Él es digno de estar ahí, entonces Él es también soberano sobre toda la creación. En quinto lugar, la soberanía de Dios se extiende sobre todas las cosas. La soberanía de Dios se extiende sobre todas las cosas. Por ejemplo, es soberano sobre la creación. Y esto lo sabemos Apocalipsis 4:11 nos dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Digno eres, Señor, de ser reconocido como soberano, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad y por tu misma soberanía existen y fueron creadas. El Salmo 93:1 nos dice: el Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado y será inconmovible. ¿Por qué? Porque Él lo ha creado. Isaías 40:22, Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. Ustedes han oído que seguramente en tiempos antiguos ya ven que la humanidad creía que la tierra era cuadrada, ¿cierto? Oh, sorpresa, esto nos indica que esas generaciones no habían leído la Biblia, porque ya había sido revelado por el Señor que Él es el que está sentado sobre ¿qué? La redondez de la tierra. Así es que desde esos tiempos en que Isaías escribió esto, la humanidad debió de haber sabido que la tierra no era cuadrada, era redonda, cuyos habitantes son como híjole, qué feo nos llamó aquí, ¿verdad? Cuyos habitantes son como langostas. Híjole, sí me sentí como langosta. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Es un lenguaje que nos hace ver la grandeza de nuestro Señor. No somos más que langostas, polvo. Delante de Él no somos nada. Isaías 41:18-19 nos dice: abriré ríos en las alturas desoladas, noten el gran poder de Dios, manantiales en medio de los valles. Yo, Dios, transformaré el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Pondré en los desiertos el cedro, la acacia, el mirlo y el olivo. Pondré en el lugar desolado el ciprés, junto con el olmo y el boj. Es maravilloso ver cómo el Señor cumple esto. Ahorita me vino a la mente precisamente que cuando el pueblo de Israel regresó, por ahí a mediados del siglo pasado, a su tierra prometida, cuando fue establecido Israel oficialmente y le fue entregada la tierra oficialmente para ser reconocidos como una nación en el siglo pasado, esa tierra estaba completamente desierta. Desierta. No había vida. Y el pueblo se preguntaba: ¿y cómo vamos a sobrevivir? Las naciones se burlaron y dijeron: pobres amigos, no saben qué tierra pidieron. Y hoy véanla. Hoy véanla prosperar. Hoy véanla producir. Donde no había vida, está habiendo vida. Los avances tecnológicos más impresionantes, los avances en investigación, en todo, ¿dónde creen que surge? En Israel. Grandes eruditos, grandes maestros, grandes científicos, grandes pensadores que han aportado tanto a esta humanidad, ¿de dónde creen que han salido? De Israel. Ay, pero el pueblo judío, no, es el peor pueblo. Es el pueblo amado por Dios. Es el pueblo bendecido por Dios y lo seguirá siendo, pese a quien le pese. Pese a quien le pese. Ahí vemos cumplida, por ejemplo, esta profecía de Isaías. El Señor es capaz de dar vida donde no la hay. Es capaz de hacer nacer un río en medio del desierto. Dios es soberano sobre la vida humana también. Parte de la oración de David en la ocasión de las ofrendas traídas para hacer el templo, cuando se pidieron estas ofrendas al pueblo, David ora delante del Señor y le dice en el primer libro de Crónicas 29:12, de ti proceden la riqueza y ¿qué más, iglesia? Y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Él es el único Dios soberano. Lucas 1:51 al 53 también nos dice, ha hecho proezas con su brazo. Ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ha quitado a los poderosos de sus troncos. Ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Por eso hace rato les decía, Él tiene el poder de las riquezas, de dar riqueza en abundancia. Pero también tiene el poder, cuando Él lo decide, de empobrecernos. Por el motivo que sea, el cristiano verdadero somete sus planes al señorío de Cristo. El cristiano verdadero somete sus planes al poder de Dios. Debiéramos decir en todo momento, como dice Santiago, debiéramos decir, si el Señor qué quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Todo lo que nosotros planeemos humanamente hablando, si lo llevamos o intentamos llevarlo a cabo humanamente con nuestras propias fuerzas, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a fracasar. Pero si lo ponemos en las manos de Dios y decimos, Señor, si tú quieres, Señor, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, haz como te place. Cumple tu voluntad, porque tú eres soberano. Si me lo quieres dar, gloria a tu nombre. Si no me lo quieres dar, gloria a tu nombre también, porque tú eres soberano. Es soberano sobre los mínimos detalles también de la vida. Sobre los mínimos detalles de la vida, Mateo 10, 29 y 30 nos dice, ¿no se venden dos pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo. ¿Quién? El Padre. ¿Sabía que sus cabellos están todos contados? Yo no sé cuántos tengan, ¿eh? Ni yo mismo sé. Imagínense, ponernos a contar. Pues, ¿qué creen? Sus cabellos están todos contados. Las canas no se digan, esas se notan más. Y las verdes mucho más. Dice el verso 30, y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. ¿Esto quién lo puede hacer? Solamente un Dios soberano. Solamente un Dios poderoso. Es soberano al elegir a las personas también. Al elegirlas para salvación, Efesios 1:11 nos dice, también en Él hemos obtenido herencia, y esa frase es importante, en Él, y si puede, subráyela. En Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de ¿qué, iglesia? De su voluntad. Si hoy podemos decir soy salvo en Cristo, es gracias a Él. Gracias a su soberanía, gracias a su poder, gracias a que Él quiso. Porque a los que de antemano conoció, dice Romanos 8:29, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, muchos, muchos hermanos. Para que Él sea exaltado, para que Él sea reconocido. Hablando de Esaú y de Jacob, ustedes saben que estos dos hombres, Esaú y Jacob, fueron hijos de Rebeca. No mi mamá, ¿eh? Fueron hijos de Rebeca en el Antiguo Testamento. Y el Señor les dijo, escogió a uno. ¿A quién escogió? A Jacob. En Romanos 9:11 y 12 nos dice, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. ¿Quién era el mayor? Esaú. ¿Quién era el menor? Jacob. La bendición vendría a través de la línea genealógica de Jacob. Y se cumplió así. Se cumplió así. Así que Dios tiene misericordia Del que quiere Él tener misericordia, y al que quiere también Él endurece. Mayor ejemplo de endurecimiento, o uno de los mayores ejemplos de endurecimiento, porque hay muchos en la palabra de Dios, por supuesto, pero seguramente recordarán a Faraón, ¿verdad? Cómo Dios endurece el corazón de Faraón en aquel momento en Egipto, no permitiéndole al pueblo salir, y tiene que sufrir el gran poder del Dios soberano. Es soberano en la vida y la salvación de su pueblo. Primera a los Corintios 1:30 nos dice, pero por obra suya, y esa frase es importante, por obra suya están ustedes ¿en dónde, iglesia? En Cristo Jesús. Están puestos en Cristo Jesús. Han conocido el Evangelio por obra de Él, gracias a Él, no por obra de hombres, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. En otras palabras, gracias a Él nosotros tenemos salvación. Gracias a Él, gracias a Dios, gracias a su gran e inmenso amor por nosotros, porque de tal manera nos amó, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces podamos disfrutar de esta sabiduría de Dios, podamos ser justificados delante de Dios, podamos ser santificados delante de Dios y, por supuesto, redimidos para Dios, salvados para Dios. Jeremías 18:6 nos dice, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. Tal como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. El pueblo de Dios nunca va a ser desamparado. El pueblo de sangre de Dios nunca va a ser desamparado. El pueblo de Israel, a pesar de todo lo que ha pasado en la historia y lo que recientemente pasó con el holocausto en el siglo pasado, muestra que el pueblo de Israel siempre será protegido a pesar de todo y a pesar de todos. Si el pueblo de Israel como nación tiene esa protección, imagínense qué protección no tiene la iglesia. Cuando Jesús mismo dijo, yo edificaré mi iglesia. Él tiene el poder para hacer que su iglesia permanezca. Aún en iglesias donde no hay pastores, está permaneciendo. Aún, porque la iglesia no es de los pastores. Porque la iglesia no la hacen los pastores. Porque la iglesia es ¿de quién? De Dios. Porque la iglesia es edificada ¿por quién? Por Dios, por Cristo. Por eso dice Jeremías, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace un alfarero? ¿Acaso no los puedo guiar yo? ¿Acaso no soy suficiente? Tremendo error cuando Israel pidió rey. Tenían al Rey de Reyes, tenían al Señor de Señores protegiéndolos. Y lo rechazaron. Samuel, danos rey. Queremos ser como todas las demás. ¿Lo recuerdan? Queremos parecernos a las otras naciones. Uy, tremendo error. Negaron a su rey. Tenían al mejor rey que pudieron haber tenido las naciones en aquel momento. Filipenses 2:13, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. Es Dios quien obra. Ni siquiera nosotros mismos. Es Dios quien obra, quien pone en nuestra mente, en nuestro corazón, tanto el querer como el hacer. Y noten cómo termina el versículo. Para su buena, ¿qué? Intención. No en el ejército. Santiago 1:18 nos dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de ¿qué? De verdad, exactamente, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Así es que la salvación viene gracias a Él y nada más a Él. Él es soberano, iglesia, sobre todo lo que Él ha creado. Y no nos debemos olvidar de esto en ningún momento. Esta es la primera entrega de esta perfección de Dios. Y quise abundar con todos estos versículos, como una introducción apenas. Híjole, si esta es la introducción, dice la hermana. La soberanía de Dios nos da la confianza de que todas las cosas mencionadas en la palabra de Dios son verdad. De que todo lo que nosotros leemos en la palabra de Dios es la palabra de Dios. Son las palabras que salen de la boca de Dios. Y eso nos debe dar seguridad en todo momento. La soberanía de Dios tiene un impacto en nuestras vidas hoy en día. Debe tener un impacto en nuestras vidas hoy en día, ya que nos libera del miedo, nos libera de la preocupación, nos libera de la angustia, nos permite disfrutar esa paz que el Señor Jesús dijo que nosotros podríamos disfrutar. Mi paz os dejo, mi paz os doy. En medio de todo, póngale el nombre de la circunstancia y el problema y el dolor y la enfermedad que usted quiera. En medio de todo aquello que estamos viviendo y que traemos en nuestra mochila cargando, y que nos pesa y que no nos deja caminar y nos hace jorobarnos muchas veces, en medio de todo eso, tenga confianza en el Señor. Tenga seguridad en el Señor, porque Él es soberano. Tenga fe en su palabra, tenga fe en su naturaleza. Él asegura estar con nosotros continuamente. Él asegura tener control de todo eternamente. Él gobierna todo, Él controla todo. Él nos ama, nos ha amado de gran manera y nos va a permitir también estar con Él, disfrutando de su soberanía, de su gran poder. Recordemos que en medio de todo lo que estamos viviendo, Dios es soberano. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra que continuamente nos permite ver tu soberanía, tu gran poder, todo lo que tú eres, Señor, en esencia, en naturaleza. Nos permite ver tu perfección y nuestra imperfección también. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, a glorificar en medio de todas las circunstancias que vivimos, que podamos glorificar tu nombre a cada momento, siempre en reconocimiento de ti, de tu gran poder y de tu soberanía. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.